Esto es Relatos de la Resistencia No Violenta, un podcast presentado por el Programa Regional Acción No Violenta en las Américas.
Bienvenidos todos y todas a Relatos de la Resistencia No Violenta y a este primer episodio sobre música y resistencia civil. Mi nombre es Daniela Pacheco, politóloga, artista, actualmente maestrante en Sociología Política por Flaxo Ecuador. Soy investigadora interesada en temas de acción colectiva, protesta y resistencia no violenta por medio del arte. Además, soy participante del Programa Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas en el año 2022. Hoy tengo el agrado de conducir este primer acercamiento a este tema, para el cual estoy con Juan Manuel Tobar, colombiano, tamborero, director de la Fundación Mombrú Internacional, abogado por la Universidad del Cauca y maestro en Relaciones Internacionales por la Flaxo Ecuador. Fue participante del Programa Regional para el Estudio y la Práctica de la Acción No Violenta Estratégica en las Américas en 2020. Bienvenido, Juan Manuel. De forma muy general, cuéntanos cómo nace la idea de utilizar la música, la chirimía, como estrategia no violenta en el contexto colombiano.
Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y gracias por el espacio. Un saludo para usted y para todas las personas pues, que nos están escuchando. También felicitar este espacio que se crea, que se gesta para compartir, para dialogar y para seguir pues, soñando y construyendo futuros diferentes. Muchas gracias. Aclarar que a mí no se me ocurre lo que pasó hace un año en Colombia, el 28 de abril, fue una cosa que se dio como todo, como pasa muchas veces, y la historia lo ha demostrado, se dio de una manera casi espontánea. Ya habían indicios, ya se sabía de lo que estábamos pasando, pero de que esto podría pasar, porque el 21 de noviembre, antes de la pandemia, se hizo una manifestación muy fuerte, que todo quedó cortado por la pandemia, cuando empezó el aislamiento. Pasábamos un año de estar viviendo en condiciones muy, muy densas, muy complejas en Colombia. Los niveles de hambre y de rabia hicieron que se condensara muchísimo los sentires de las personas, que fue lo que vimos ya con el 28 de abril. Fueron 3 meses de resistencia en las calles, encabezada por la gente, por ciudadanos y ciudadanas. Es que esto es bien interesante porque no eran individuos, eran personas totalmente comprometidas con una causa política, ejerciendo la acción política en las calles. No eran individuos. No éramos individuos, éramos ciudadanos, miembros de algo más grande. Vi un día, eso fue el 13 de mayo, o sea, miren las fechas, arranca el 28 de abril, es el primer día de manifestaciones, y un 13 de mayo veo una escena que me marcará para toda la vida, que fue músicos de chirimía, músicos y músicas de chirimía, poniendo el cuerpo ante una tanqueta. En el Ecuador le dicen trucutru, pero y en Chile le dicen los guanacos, que son estos vehículos de donde se lanzan gases, desde donde se lanza agua a presión para dispersar a los manifestantes. La tanqueta estaba subiendo por una calle para flanquear a los estudiantes y las personas pues, que estaban ejerciendo pues, el proceso de resistencia a través ya del conflicto violento. La chirimía evitó que estos jóvenes y estas las personas que estaban en la primera línea fueran masacrados por la tanqueta. Eso lo vi y fue una cosa bien interesante porque también se dio un fenómeno que era poder ver y vivir el paro en vivo. Y yo creo que eso ha sido fundamental para y ha sido una característica fundamental para que la gente se diera cuenta que pues lo que estaba pasando y lo que los jóvenes estábamos sufriendo. Poder mostrar en vivo cómo el Estado, la policía, masacraba a los jóvenes fue una cosa que fue determinante para poder sostener tanto tiempo el paro nacional. O sea, y eso lo evidenciamos también ahora. O sea, un año después se sigue sintiendo eso, que lo que pasaba y lo que antes era ajeno a lo urbano, la violencia que siempre se vivió desde la ruralidad, en la ruralidad, la vivimos con un nivel, una explicitud y unas escenas tan mórbidas que yo creo que eso generó muchísima empatía en todos los sectores en torno al paro, con el paro nacional. Se les dio un sentido a las personas para ejercer sus derechos, exigirlos. Entonces, vi en la escena de la chirimía deteniendo la tanqueta. Es más, le hicieron un mural a esa escena acá en las calles. Y la chirimía siempre estuvo ahí. O sea, uno al ser del Cauca, de una u otra manera, uno ha estado en contacto con la chirimía. Pero hasta este momento a mí la chirimía no me había llamado tanto la atención. O sea, siempre la música siempre me ha gustado, pero yo creo que politizar la chirimía como lo hicieron los activistas y las activistas de esta manera, en verdad me hizo a mí darme cuenta y despertó una sensibilidad profunda. Y fue ahí en donde yo dije, la historia la estamos marcando, estamos nosotros haciendo la historia y tengo que hacer parte de eso. Fue entonces cuando empecé el proceso de investigación y de hacerme chirimero. Es una cosa fundamental y yo podría, sin miedo a equivocarme, decir que no soy la misma persona de hace un año y medio. La música definitivamente cambió mi vida. Cambió mi vida y la música la había estudiado. Yo también estuve en el conservatorio, tuve el saxofón. Pero se hacía, era como una disciplina, no tenía ese sentido tan profundo que le dimos ahora. Y poder acompañar a los maestros y a las maestras fue una cosa hermosa. Muchas personas con las que he hablado coincidimos en que fue una escuela callejera. Y eso también fue algo que hizo que la gente participara de esto. O sea, era la oportunidad de darle a la gente, era darle a la gente una oportunidad de participar, de expresarse, de situarse y ejercer sus derechos como ciudadanos. Es muy bonito hacer parte de este proceso y creo que todo se ha dado así de una manera muy orgánica. Todo ha tenido sus tiempos y todo ha tenido sus espacios. Entonces yo creo que la idea no me surge a mí. La idea le surge a los activistas, a los músicos y músicas de la chirimía. Yo lo que estoy haciendo y lo que hice en ese momento era responder al llamado que la historia nos hacía como ciudadanos.
Mamá salía a marchar con Colombia en el corazón. Nunca pensé quedarme en los corazones de Colombia. Sigan con el puño al frente, díganle no a la opresión.
Qué increíble escucharte y sobre todo cuando dices que la música cambió tu vida desde el momento en que te involucraste como un sujeto político del cambio que necesitaba Colombia en ese contexto, ¿no? A partir de tu decisión de hacerte chirimero. Y es algo que yo rescato, que nosotros como investigadores y músicos justamente debemos reivindicar esta función política inherente que tiene la música en estos procesos. Ahora, existen tres factores que son clave para el éxito de los movimientos de resistencia civil: la planificación, la unidad y la disciplina. Entonces, empecemos con el primero. ¿La música es una forma de resistencia diaria e inconsciente o detrás hay un proceso de planificación de estrategias o tácticas? Cuéntanos un poquito más a partir de tu experiencia.
Algo en lo que coincidimos todas las personas que estuvimos en estos espacios es lo orgánico que resultó el asunto. O sea, estábamos esperando el nivel de violencia para que respondió el gobierno. Nadie, o sea, yo he estado en otros paros, he estado también acompañando esto desde que estaba en la universidad. Pero nadie esperó el nivel de violencia. El primer día, sin generar ninguna justificación, me dispararon las bombas lacrimógenas, pero en la altura de la cabeza. Entonces fue bien tenaz y todos ver ese primer remesón hizo que de una u otra manera nosotros nos situáramos. Se planificaba, sí, pero esto pasaba una cosa pequeñita y es que se planeaba la cosa sin planearse. O sea, a eso me voy con la cuestión que todo fue muy orgánico. Tocaba estar pendiente de cosas en el calor del conflicto para las cuales no se está preparado. No se está preparado. Entonces, fue aprender a planear el proceso. Fue también aprender y entrenarnos en cómo desarrollar y en cómo hacer real la resistencia no violenta. Había un plus y algo que nos unía a todos y a todas, y es que la música, para tocar la música, pues uno que necesita el instrumento. Entonces era una cuestión como muy, muy accesible y muy, muy autóctona del Cauca. Entonces, pues fue como si ese proceso de planificación se aprendió en el camino. Pero, por ejemplo, un año después del asunto, la banda sigue articulada. Y detrás del proceso de la banda nos articulamos con otros procesos culturales, ya no que no tienen que ver con la resistencia civil directamente, porque pues no está ese conflicto. Pero estos otros espacios y cómo la chirimía determina y es fundamental para la vida de los músicos y las músicas fue la cosa que nos, yo creo que generó esa facilidad para la planeación. O sea, era tocar, era salir, tocar y de ahí de en torno al símbolo que empezó a encarnar la chirimía, ya habían otros movimientos, otras organizaciones que nos fortalecían, que teníamos como aliados. Y por ejemplo, no había una planeación como, sí, filmémonos para poder hacer llegar el mensaje. No, nosotros tocábamos. O eso, planeábamos era tocar, era eso, no había mucho como elementos muy complejos de que por ejemplo podemos ver en procesos de resistencia civil no violenta, pues bien histórico, ¿no? O sea, no eran organizaciones, éramos parte de una organización con otras en torno a nosotros, entonces había también una solidaridad muy grande. Eso era fundamental. La gente estaba muy pendiente de los músicos. Las señoras salían, nos daban alimento, nos daban agua. La gente estaba muy pendiente. Entonces, era eso. Planeábamos, para lo que planeábamos era salir a tocar el asunto. Y es bien bonito porque la chirimía, la música de flautas y tambores, por ejemplo, no lleva letra. No, bueno, hay unas que sí, pero acá la chirimía acá en el Cauca no tiene letra, o la chirimía que se toca tradicionalmente acá no tiene letra. Entonces es también, es planear cómo a través de música y de formato como la chirimía decimos lo que decimos. Y queda claro, queda muy claro. Por ejemplo, desde los espacios que ubicamos, los espacios en donde literalmente las orillas, en donde armonizamos. Eso ha sido el asunto. La planificación, pues, como te lo decía, de esa manera, fue un proceso de aprendizaje. En todo pues, los meses que duraron los reparos.
Yo creo que justamente esta cuestión de la organicidad permite que la música cree y refuerce la identidad individual, la solidaridad colectiva y estos lazos de cohesión, ¿no? Incluso para diferenciarnos de nuestros oponentes, en este caso el gobierno y las grandes corporaciones, por decir, ciertos actores. Entonces, ¿cómo la chirimía ha logrado fomentar la unidad y los lazos de solidaridad al interior del proceso de resistencia? Ya mencionaste un poquito en tu anterior respuesta, pero sí me gustaría mucho profundizar en esto porque considero que una de las funciones sociales de la música es esto, unir.
Hay un artículo que escribe Craig Roberts que se nombra Musicological Ethnography and Peace Building. Este salió en el Journal of Peace Education, el volumen 13. Esta lectura fue una cosa muy interesante porque en ella Robertson analiza cómo los procesos musicales y cómo hacer música con otras personas genera procesos de construcción de paz, ha servido para generar procesos de construcción de paz. Entonces es bien bonito, él hace el análisis con un coro de los países de, creo que es en Serbia, y toda esta parte como de Kosovo. Entonces, él dice, y hace una etnografía muy interesante, porque él narra, cuenta cómo empieza a ser parte del coro, cómo las personas al inicio son muy, muy reservadas, pero él entró al coro y cantaron juntos. Y él en el artículo cuenta cómo y siente cómo en verdad las personas cambiaron las posiciones en torno a él. Entonces, es muy interesante esa lectura, es muy interesante esa lectura y me hace pensar precisamente en la cuestión de la unidad. Había una cosa bien bacana que pasaba con los chilimeros y chilimeras y era que el aprender en la calle y aprender de los maestros, esto también es una cosa hermosa porque hay un diálogo con los maestros permanente. La relación estudiá-pupilo-maestro se vive y entonces es aprender eso, que la música sea trascendental a todas estas personas que estamos haciendo el activismo, es algo que se tiene que parar, es algo a lo que hay que pararle vueltas. La unidad la construimos tocando, la unidad la construimos aprendiendo de los maestros. Y había una cosa también muy, muy bacana, y es que había unidad también en los tipos de formatos, porque chirimías no hay solo una, hay muchas chirimías en todo Colombia. Y la de Popayán, por ejemplo, empezó a dialogar con los formatos que traían los otros músicos y chirimeros, que eran NASA, que eran Yanacuñas o Misak, que son etnias de acá del Cauca, porque la chirimía también es una expresión muy, eso lo tengo que aclarar, es que yo hablo desde mi experiencia como chirimero desde Popayán y desde lo urbano y pues el nivel de occidentalización que con el que uno tiene y replica. Entonces, porque este debate de la chirimía en los territorios ya se dio, en los territorios la chirimía está presente para todo, porque también hace parte de los rituales. Si se trabaja, hay chirimía. Si se resiste, como lo hacen los indígenas acá en el Cauca, hay chirimía. Entonces, lo interesante acá es cómo también esos diálogos, la chirimía permite esos diálogos con los otros formatos y con los otros repertorios, con las otras formas de tocar la chirimía. Era una cosa hermosa estar al lado de un barrista y al lado un miembro del CRIC, de la Guardia Indígena, tocando quena. Y el barrista tocando flauta. Y yo, un abogado, maestro en relaciones internacionales, investigador, estaba ahí tocando tambor. ¿Qué nos unía? Que, o sea, somos totalmente diferentes, vemos el mundo de maneras diferentes. Los unía la música. Hacer la música, aprenderla, es algo fundamental. Y en la resistencia civil la música siempre ha estado. Es más, cito a Martin Luther King, que decía: no tienes un movimiento si no tienes una canción.
Y que si Cristo caminara aquí en la tierra, estaría apoyando la protesta popular.
Totalmente de acuerdo con esta última frase. Y claro, ya un poco para ir cerrando, justamente esta cuestión de ver de diferentes espacios, pero que te une la música, es algo maravilloso. Un último factor para la resistencia civil es la disciplina. La música también es un medio de enseñanza y de convertir a las personas en sujetos políticos. En este sentido, la música también puede lograr mantener la disciplina no violenta dentro de los movimientos y campañas de resistencia civil.
La música es un ritual. Tocar música en la mitad del pandemonio este que pasa cuando hay confrontaciones, se vuelve casi un ritual. Y los músicos llegamos a soportar y a ejercer una fuerza tan grande y tanto control sobre nosotros mismos que en verdad esa hazaña física y de disciplina es lo que inspira y legitima a la chirimía en estos espacios. Yo creo que, y eso también lo enseñan los maestros, el maestro Walter es un hombre que ha dedicado toda su vida a la chirimía. Y me dio una lección enorme una vez que estábamos armonizando las confrontaciones. En ese momento yo apenas también estaba empezando a salir con la chirimía y el miedo es una cosa real. Uno siente miedo y teme por la vida de uno. Uno teme no que te desaparezca. Uno teme que te saquen un ojo. Uno teme que te lleven en una patrulla y no te vuelvan a ver. Entonces, él una vez me enseñó a controlar el miedo, pero no me dijo nada, no dijo nada, no dijo absolutamente nada, sino lo hizo. Estábamos armonizando y llegó un momento en donde la cosa estaba muy, muy pesada. Y el maestro, en vez de retroceder, se paraba y ponía su pecho y su flauta, yendo hacia donde más estaba la confrontación y la violencia. Y yo pensaba en ese momento, ahí yo todavía, uno tiene que familiarizarse. Y las primeras veces que salía a acompañar la chirimía, estaba más pendiente de dónde provenían los gases o qué fuentes de peligro habían cerca. Después me pongo a pensar ahora, ya no, me concentraba más en tocar. Entonces, ahí la cuestión, la enseñanza que deja el maestro ahí, yo decía, maldición, o sea, este señor se está poniendo ya el cuero, su piel, su pecho ante una tanqueta, porque en el momento había una tanqueta, ante los gases lacrimógenos, ante un equipo antidisturbios de los más tremendos de toda América Latina, y el man se le está poniendo el pecho a eso, es algo que inspira. Y aprendí en ese momento a ser como el maestro. Yo decía, ¿cómo este señor puede contener sus cabales en medio de tanta locura? O sea, aquí y estamos yendo más donde los gases, o sea, donde había más gases, todo el auto, y el maestro era el que marcaba la parada. Yo decía, yo estando joven, ¿cómo no voy a estar al lado de este señor? ¿Cómo no voy a...? Entonces, el tocar un instrumento en verdad es como un mantra. Pasaba también una cosa porque, y de eso casi no se habla, y es el estrés y todo lo que ves, cómo te impacta en la psiquis. Yo soñaba con las protestas, con las manifestaciones. Entonces, y lo frustrante que es, lo frustrante que puede llegar a ser que no te escuchen, que te maten. Eso, la idea de que te podés morir, la que se cargó todos estos meses fue bien tenaz, y eso generaba mellas en la psiquis. Yo creo que no lo dijimos, pero muchos de nosotros estuvimos muy, muy, muy golpeados por todo lo que veíamos y vivíamos para esos días.
Sí, totalmente de acuerdo. Y hay algo que rescato de esta última parte, y es algo que tú mencionas, ¿no? La manera en que se legitima el uso de la música dentro de estos procesos de resistencia no violenta, por su fuerza que incluso te lleva a perder el miedo, sentirte parte del cambio y explorar al máximo tus emociones. Creo que esto es lo maravilloso del arte y la importancia de incorporarlo en estos procesos. Jota, te agradecemos mucho por tus valiosos aportes para entender la forma en que se puede utilizar a la música como una táctica dentro de los procesos de resistencia civil. Pero no solo eso, la música va más allá de su fin instrumental y es algo que se abordará, entre otras cosas, en el siguiente episodio sobre música y resistencia civil.
Muchas gracias, Diana, por el espacio. Para finalizar, yo quiero en verdad recordar que todo esto que hemos hablado acá, pues surge y nace de la experiencia de la gran banda Chirimera. Entonces, un abrazo muy fuerte y un saludo de mucha alegría para los chirimeros y chirimeras que quizás nos vayan a escuchar. Es una alegría y ha sido un honor poder comunicar y caminar con ustedes la palabra, la música y la historia. Muchas gracias por llevar la alegría y la dignidad pues en todas las notas y seguiremos entonces tocando y cuidando entonces la alegría. Un saludo y pues felices días.
Muchas gracias a todos y a todas por escucharnos.